Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Moscú responde a nuevos gestos hostiles de Washington y Londres.
Россия не вмешивалась в предыдущие выборы.
Al respecto se pronunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Sobre la enésima acusación.
Su opinión la compartió con nosotros el analista español Ignacio Villafranca. El presidente de la Asociación de las Cámaras Europeas de Industria y Comercio, Christoph Leitl, reconoció que Europa había cometido errores en sus relaciones con Rusia. El politólogo Vladimir Shapovalov departió su punto de vista al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Moscú denuncia el informe de la inteligencia estadounidense sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, que sirvió de pretexto para unas nuevas sanciones antirrusas. Es desinformación, ya que carece de fundamentos.
Tema principal.
Es otra desinformación que no tiene nada más que especulaciones de que, al parecer, detrás de ciertas acciones que no le agradan a la parte estadounidense están entidades relacionadas con Rusia, dijo el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en una entrevista con Sputnik. El vicecanciller además calificó de infundadas esas acusaciones de Washington al apuntar que no hay y no puede haber ningún fundamento para hacerlas.
Ryabkov señaló que las autoridades de Estados Unidos hacen todo lo posible para ajustar cualquier información a los resultados predeterminados.
Por desgracia, es una norma de la vida actual de Washington. La tratamos como mal tiempo, agregó el vicecanciller. En cuanto a la posibilidad de enfrentar nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, el viceministro dijo que Rusia no está preocupada. En las relaciones con Estados Unidos, el compromiso maníaco con la política de sanciones solo se ha intensificado. Sin duda, esta línea continuará. La tratamos con calma, concluyó diciendo Ryabkov.
La inteligencia de Estados Unidos desclasificó el martes un informe en el que acusa a Rusia, Cuba, Irán y Venezuela de intentar interferir en sus elecciones y en la imagen que la opinión pública tenía del expresidente Donald Trump en el poder entre 2017 y 2021. El texto agrega que China no desplegó esfuerzos de interferencia. El Kremlin tampoco pasó por alto el tema de las nuevas sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos al desestimar el informe de la inteligencia estadounidense que señaló sin pruebas a Rusia por supuestas interferencias en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Al respecto, se pronunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Россия не вмешивалась.
Rusia no se inmiscuyó de ninguna manera en los comicios mencionados en ese informe, ni estuvo vinculada a ninguna campaña contra Joe Biden o Donald Trump. En este sentido, el susodicho informe es incorrecto e infundado en lo absoluto. En general, se puede solo lamentar una vez más que tales materiales de dudosa calidad se utilizan como pretexto para imponer nuevas sanciones a nuestro país. Esa política daña los lazos ruso-estadounidenses, de por sí en mal estado, y desde luego que esa línea no favorece a los esfuerzos ni a la manifestación de voluntad política para normalizar las relaciones. Claro que nos vemos obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de minimizar los riesgos a raíz de las eventuales sanciones y defender al máximo los intereses de nuestro país.
El politólogo Pavel Feldman, director adjunto del Instituto de Investigaciones Estratégicas y Previsiones de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, destacó, consultado por Radio Sputnik, que los informes de la inteligencia estadounidense se parecen cada vez más a los detectives sensacionalistas baratos.
Ellos no se apoyan en una base fáctica adecuada. La injerencia en las elecciones comprende la presión directa sobre el elector, la ejecución de ataques cibernéticos sobre el sistema de recuento de votos, el soborno a los miembros de las comisiones electorales. Si usted habla de intromisión, pruebe entonces cómo se llevó a cabo y cómo influyó en el resultado de los comicios. Si en los medios de comunicación, en las redes sociales, se difunden ciertas discusiones, pruebe entonces qué personas particulares recibieron indicaciones para hacer las publicaciones correspondientes. En suma, este informe no es otra cosa que una porción de acusaciones hueras. Pero lo más divertido es que los norteamericanos hacen de este tema absolutamente vacío un objeto de discusiones serias, aunque en los hechos, en esto no hay de qué hablar.
Su opinión sobre el tema en cuestión compartió con nosotros Ignacio Villafranca, analista español, uno de los principales referentes de la plataforma global contra las guerras.
Sobre la enésima acusación de injerencia de Rusia en los asuntos internos en las elecciones en Estados Unidos, la respuesta es evidente. Primeramente, hay que ponerse en situación. Estados Unidos, desde el minuto uno de su formación, ha intervenido en los asuntos de otros países, ha intervenido en las elecciones de otros países. He conocido la intervención de la USAID en todos los países de lo que llamaban la Europa del Este, Rusia, fomentando todo tipo de partidos. Navalny fue becado por esta asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Las acusaciones totales de que cuando no sale el resultado que Estados Unidos quiere, los países de la Unión Europea, inmediatamente son elecciones fraudulentas. Ya sabemos que la buena lógica, lo que corresponde a la lógica de los dirigentes de Estados Unidos, pediría una revisión de la ley electoral en los Estados Unidos, quitando el sistema de compromisarios y poniendo de una vez el sufragio universal en los Estados Unidos para elegir al presidente. Pues no, la culpa la tenían los rusos, que habían intervenido no se sabe cómo y de qué manera.
Otro tema no menos comentado hoy en Moscú es la nueva estrategia exterior y de defensa del Reino Unido para los próximos 30 años que tiene que ver con Rusia. La embajada británica en Moscú ha aclarado el porqué en la estrategia de defensa del Reino Unido Rusia es denominada amenaza seria. La legación diplomática ha declarado que la decisión fue tomada por los temores generados por el empleo del arma química en territorio británico, en una clara alusión al caso del envenenamiento de los Skripal, y señaló que no se trata de las relaciones a las que ellos aspiran. Al mismo tiempo, la sede diplomática expresó la esperanza en que Moscú cambie de actitud.
El 16 de marzo, el gobierno británico presentó su nueva estrategia exterior y de defensa para los próximos 30 años, que designa a China como la principal amenaza geopolítica para el mundo y promete contrarrestar activamente el espectro completo de amenazas por parte de Rusia. El documento también anuncia los planes del Reino Unido de aumentar el arsenal nuclear y los gastos en defensa, así como los planes para controlar el espacio y el ciberespacio.
El politólogo ruso Dmitry Drobnitsky supone el porqué para denominar a Rusia amenaza principal se haya esgrimido el argumento del uso del arma química, lo cual no ha sido probado.
Muchos países occidentales ya no necesitan argumento alguno para decir que Rusia es un peligro. Ellos consideran que Rusia, que su propia existencia y máxime sus éxitos en las más diversas esferas, son un peligro. Y el hecho de que aún se pongan a buscar ciertos argumentos resulta realmente sorprendente. Por ejemplo, en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, Rusia es denominada reto, sin ningún tipo de argumento concreto. Se menciona cualquier motivo. El que Rusia sea denominada peligro representa una decisión política en Occidente. Hagamos lo que hagamos, ellos igualmente lo considerarán una amenaza.
La decisión de Londres de aumentar su poderío nuclear, contemplada en la nueva estrategia exterior y de defensa, es injustificada, políticamente perjudicial y contradice la idea de reforzar la estabilidad global, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
Esta decisión es injustificada, políticamente dañina y perjudicial desde el punto de vista de la tarea de fortalecer la estabilidad y la seguridad internacionales, dijo Ryabkov. Agregó que las acciones de Londres muestran que su enfoque en los asuntos internacionales se ha desplazado hacia lo absurdo. De este modo, el aliado más cercano de Estados Unidos asesta un duro golpe al concepto de control de armas, subrayó el viceministro. Advirtió que Moscú tendrá en cuenta la decisión de Londres en su planificación militar.
La decisión de Londres de aumentar sus arsenales nucleares, lo que procede de su nueva estrategia exterior y de defensa, perjudicará la seguridad y estabilidad global, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Lamentamos mucho que el Reino Unido haya elegido el camino de aumentar el número de ojivas nucleares. Por supuesto, esta decisión daña la estabilidad internacional y la seguridad estratégica. Como justificación, otra vez fue alegada la supuesta amenaza de Rusia. Lo único que podemos decir es que no es verdad, ya que no hay ninguna amenaza por parte de Rusia. Rusia ha sido y sigue siendo partidaria de las negociaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, sobre la estabilidad estratégica. Y en este sentido, por supuesto, consideramos inaceptable calificar a Rusia como una amenaza. El aumento de ojivas nucleares es lo que en realidad amenaza la paz en todo el mundo.
Hasta aquí nuestra reseña sobre la reacción de Moscú a las nuevas medidas antirrusas adoptadas en Washington y Londres.
Tema principal.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de la Asociación de las Cámaras Europeas de Industria y Comercio, Christoph Lehtel, reconoció que Europa había cometido errores en sus relaciones con Rusia. Christoph Lehtel destacó en su artículo para la publicación austríaca Courier que dichas relaciones se habían alcanzado actualmente el punto más bajo. Sin embargo, existen posibilidades aún para un relanzamiento. Para ello, es indispensable dejar de sembrar escollos, atenuar paulatinamente las sanciones, creando una atmósfera de confianza y normalizar la interacción en las distintas esferas, considera el político austríaco. El politólogo Vladimir Shapovalov departió su punto de vista al respecto.
En realidad, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia han alcanzado un punto muy bajo y es grato constatar la existencia de políticos en Europa que entienden esto. Pero al mismo tiempo, no existe la percepción de que las élites políticas europeas estén dispuestas a un relanzamiento de las relaciones. Más aún, considero que es posible que continúe esta disminución del nivel de relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Y parto no de las declaraciones, sino de las acciones que ha venido implementando la Unión Europea a lo largo de los últimos meses, indicaba Vladimir Shapovalov.
El politólogo subrayó que una de las razones que han llevado a la actual situación no está relacionada con la política de Rusia o con algún deseo suyo de empeorar las relaciones con la Unión Europea.
Entre esas razones sobresale la dependencia fundamental de la Unión Europea de Estados Unidos, de las estructuras de la OTAN y la condicionalidad bastante rígida del aumento del conflicto de parte de Washington contra Rusia. Estados Unidos está perdiendo el liderazgo político, militar y económico. Se empeña en conservar dictatorialmente sus posiciones hegemónicas y obliga a someterse a ellas a otros países, incluidos los de la Unión Europea. Ello explica la participación de esta última en la política de sanciones, el recrudecimiento de la retórica antirrusa y las acusaciones contra nuestro país. De ahí que sea bastante pequeña en este momento la probabilidad de que la Unión Europea dé muestras de perspicacia, de sentido común y de un pragmatismo natural. Sin embargo, pienso que van a desarrollarse las relaciones económicas con algunos países europeos, concluyó diciendo Vladimir Shapovalov. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, Roskomnadzor, tomó una pausa de un mes en su intención de entablar diálogo con Twitter para observar durante ese tiempo la reacción de la red social a las reclamaciones del organismo, comunicó el subjefe del departamento, Vadim Subotin. El funcionario no excluyó el bloqueo del servicio si en el curso de un mes no cumple con las demandas de las autoridades rusas.
Desde el 10 de marzo, en Rusia se ralentizó la velocidad de funcionamiento de Twitter en todos los dispositivos móviles y en la mitad de los aparatos de sobremesa. Tal hecho se debe a que los propietarios del servicio hicieron caso omiso de las demandas de eliminar u ocultar el contenido prohibido por los legisladores rusos, que inclina al suicidio a los menores de edad y además contiene pornografía infantil e información sobre el consumo de drogas. El bloqueo de Twitter es perfectamente posible, opina Vladimir Zykov, director de la Asociación de Usuarios Profesionales de Redes Sociales y Mensajeros Instantáneos.
El bloqueo es posible. A Twitter le hicieron la última advertencia al ralentizar el funcionamiento de la red. La compañía estimó que puede no reaccionar a las reclamaciones de los legisladores rusos, que puede hacer caso omiso de las demandas y comportarse de forma insolente. Desde el año 2015 se trató de llegar a un acuerdo con Twitter. Desde entonces pasaron 6 años enteros, recordó el experto.
La contraposición entre el servicio y las autoridades rusas comenzó por las publicaciones que pueden ocasionar daño a personas concretas, subrayó Zykov y agregó.
Ellos no han eliminado unas 3.000 publicaciones de contenido prohibido en Rusia. No se trata de cualquier contenido, sino de aquel que puede causar daño a un usuario concreto. Se trata de sitios digitales fraudulentos, sitios de venta de drogas, de enlaces a casinos en línea o de difusión de pornografía infantil, explicó el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia aplaude la normalización de las relaciones entre Israel y 4 países, miembros de la Liga Árabe, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa celebrada al término de las consultas con su par israelí, Gabi Ashkenazi.
La Federación de Rusia saluda la normalización de las relaciones de Israel con varios estados árabes y creemos que este proceso, por supuesto, debería contribuir a una solución integral en la región, que también presupone una solución al antiguo problema palestino.
En este contexto, el canciller ruso reiteró la disposición de Moscú de seguir ayudando a entablar un diálogo palestino-israelí sobre la base del marco jurídico internacional que implica la creación de un Estado palestino que convivirá en paz y seguridad con otros países de la región. Lavrov añadió que Rusia e Israel comparten una postura común respecto a la solución del conflicto sirio, basada en los principios de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Reafirmamos nuestro apoyo fundamental a la soberanía, la unidad, la integridad territorial de Siria.
En septiembre pasado, Israel firmó con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein un acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos, denominado los Acuerdos de Abraham, en honor al patriarca tanto del judaísmo y del Islam. El documento contempla el intercambio de embajadas y embajadores, vuelos directos e iniciativas con Israel para impulsar la cooperación en varios ámbitos. En diciembre pasado, a los acuerdos de Abraham se sumó oficialmente Marruecos y, a inicios de enero, Sudán. Por su parte, el titular de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, dijo que Israel no permitirá a los iraníes utilizar Siria para sus actividades anti-israelíes.
Israel
Israel se reserva el derecho a la autodefensa. No permitiremos a los iraníes utilizar Siria en las acciones apuntadas contra nosotros y haremos todo lo necesario para garantizar nuestra seguridad.
Los israelíes indican la lucha contra la presencia hostil de Irán y sus satélites cerca de sus fronteras septentrionales como objetivo principal de los bombardeos a Siria que continúan a lo largo de los últimos años. Militares iraníes están presentes en Siria, pero solo en calidad de consultores de las unidades gubernamentales sirias que luchan contra los terroristas, señala Teherán y agrega que fueron enviados a solicitud de Damasco. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, tachó de fake el referéndum celebrado en Crimea y Sebastopol en 2014. Con motivo del séptimo aniversario del plebiscito sobre la reunificación de Crimea con Rusia, el líder ucraniano declaró asimismo que Kiev tiene preparada la estrategia de desocupación de la península.
7 años atrás, Rusia organizó un referéndum fake en Crimea. Ucrania, por primera vez tras la anexión ilegal, ha preparado la estrategia de desocupación y reintegración de la península. Nosotros unimos el mundo sobre la base de la plataforma de Crimea para devolver a Ucrania lo ucraniano, escribió Zelensky en Twitter.
Previamente se había informado de que la cumbre de la plataforma de Crimea, en la que los representantes ucranianos tienen previsto plantear la cuestión del retorno de Crimea, estaba programada para el 23 de agosto. Ucrania propuso a varios países tomar parte en dicho encuentro. El politólogo Dmitry Perlin opina que la finalidad de dicho programa no consiste ni mucho menos en el retorno de Crimea a Ucrania.
Toda la historia de la creación y promoción del proyecto de la plataforma de Crimea se parece más y más a una tecnología con la que procuran distraer la atención del fracaso absoluto del cumplimiento por Ucrania de los acuerdos de Minsk y de otros acuerdos para el arreglo del conflicto en el país alcanzados durante los encuentros en formato de Normandía, formado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Kiev trata de desviar el foco de atención de la opinión pública mundial y ucraniana del tema de Crimea. Es evidente que el tema de la plataforma de Crimea también es utilizado para la lucha contra el oponente más cercano, el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, quien con frecuencia critica a Zelensky por la falta de acciones radicales en relación a Donbass y a la propia Crimea, asegura el politólogo.
Crimea se escindió de Ucrania el 11 de marzo de 2014, tras el golpe de Estado que sumergió al país eslavo en el caos y la violencia. El este ucraniano sigue desangrándose hasta el día de hoy, con esporádicos enfrentamientos armados entre las tropas del gobierno de Kiev y las milicias de Donetsk y Lugansk. Ante el grave deterioro de la situación, el 16 de marzo de 2014, Crimea llevó a cabo un referéndum con observadores de 21 países, entre ellos Israel, Italia, Francia y otros, en el que se planteó la adhesión a Rusia o seguir siendo parte de Ucrania. El 96,77% de los votantes opta por la incorporación a Rusia. Al día siguiente, el Parlamento proclamó la independencia de Crimea como un Estado soberano, acto que Moscú reconoce de inmediato. El 18 de marzo de 2014, Crimea cerró una página de su historia y entró en una nueva, al unirse a la Federación de Rusia. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Las autoridades de Crimea están formando un equipo de especialistas en jurisdicción internacional para interponer una primera demanda contra Ucrania a raíz de su decisión de bloquear el canal de Crimea del Norte. El anuncio fue hecho por el vicepresidente del Parlamento Republicano, Efim Fix. El alto personero explicó que la primera reunión de este grupo de trabajo está convocada para la semana próxima. Sin embargo, ya ahora es posible señalar que el monto del perjuicio es exorbitante.
Yefim Finks declaró que primero presentaremos la demanda ante un tribunal. Solicitaremos al comité de instrucción que abra un sumario judicial contra los organizadores del bloqueo hídrico para luego acudir a una instancia internacional, con la demanda de la defensa de los derechos humanos que ha venido violando Ucrania con todas sus acciones.
El politólogo Iván Mizujo, presidente del Centro de Educación Política, entidad social regional de Crimea, apuntó que esta era una decisión absolutamente correcta.
El bloqueo hídrico a Crimea, iniciado por Ucrania, no es más que un atropello del derecho humanitario internacional. Desgraciadamente, ni el Alto Comisariado de la ONU sobre Derechos Humanos ni la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa han prestado atención a este hecho. Para mí, la querella de los crimeanos contra Ucrania es la demostración de nuestra postura jurídica por excelencia y del carácter irreconciliable ante el pisoteo de los derechos humanos por Ucrania. El tiempo transcurrido después de los hechos de la Euromaidán han revelado que las autoridades ucranianas no se hacen grandes problemas con un concepto como la consciencia, indicó diciendo Iván Mesyujo.
El canal de Crimea del Norte fue construido en tiempos soviéticos, entre 1961 a 1971, para abastecer de agua los terrenos áridos de Crimea, con la acumulación de agua en el embalse de Kakhovsky, construido en el curso inferior del río Dnieper. Hasta el año 2014, el canal de Crimea del Norte abastecía a la península con entre 80 y 87% del volumen del agua captada.
En abril de 2014, después del golpe de Estado en Ucrania y de la decisión de Crimea de retornar al seno de Rusia, Kiev bloqueó la entrega de agua a la península de Crimea. El problema del abastecimiento se ha venido resolviendo a costa de embalses de relleno natural, los que en el último año, como consecuencia del decrecimiento de las precipitaciones, se han reducido considerablemente. El gobierno de Rusia destinó para la solución del problema unos 50.000 millones de rublos, es decir, un poco más de 675 millones de dólares.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los cazas norteamericanos de la quinta generación F-35B Lightning II son dispendiosos para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña a raíz de su alto costo, manifestó el general Richard Dunnett, ex titular del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Reino.
El general apuntaba que la cartera militar británica corre el riesgo de arruinarse a raíz de esos aparatos norteamericanos de combate, debido a que el precio de un avión es de 80 millones de libras esterlinas y una hora de su explotación demanda un costo de 90.000 libras. Richard Dunnett añadía que el precio de estos cazas es a tal punto elevado que, citamos, incluso la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comenzado a buscar un avión de combate más barato. A juicio del general británico, los gastos en los F-35B, citamos, distorsionaría el presupuesto de la defensa durante decenios y las tropas de la infantería del país saldrían perdiendo con ello.
El director de la revista militar independiente Dmitry Litovkin plantea que, de todas maneras, Gran Bretaña va a seguir comprando esos aviones.
El problema es solo uno. La mayoría de los estados occidentales son incapaces de resistir la presión de Estados Unidos en la esfera de la colaboración técnico-militar. Los norteamericanos promueven e inculcan la idea de que todo el material de guerra debe estar dentro de la OTAN unificado, y esa unificación supone que va a ser comprado exclusivamente armamento norteamericano. De ahí que Noruega y Polonia estén comprando esos aviones. Y a los británicos no les queda otra cosa, pues a ellos no les permitirían gastar el dinero en cualquier otro aparato, ya que no tienen cazas propios. Así las cosas. Se quejarán un poco, pero de todas maneras los van a comprar, concluyó diciendo el experto militar Dmitry Litovkin.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, abrió una investigación disciplinaria contra tres futbolistas de Rusia, dos varones y una mujer, por presunta violación de las reglas antidopaje en 2013, comunicó la Unión de Fútbol de Rusia, Federación.
La Unión de Fútbol de Rusia fue informada por la FIFA sobre la apertura de expedientes disciplinarios contra dos futbolistas varones y una futbolista mujer sospechosos de violar las normas antidopaje en 2013. Dice la nota que precisa que ninguno de los tres futbolistas, cuyos nombres no fueron revelados, había integrado las selecciones nacionales. Precisa. La Unión de Fútbol de Rusia, que está en contacto permanente con la FIFA, brindará a los futbolistas en cuestión toda la asistencia jurídica necesaria, agrega el comunicado.
Dmitry Svishchov, miembro del Comité de Educación Física, Deporte, Turismo y Juventud de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, evaluó el proceder de la FIFA de tentativa de armar un escándalo en torno a Rusia en la antesala de grandes competiciones.
Si un futbolista está involucrado, pues que sea penalizado. Es menester pasar por las actuaciones jurídicas. Pero lo que veo es que precisamente en la antesala de grandes competiciones alguien necesita un escándalo, necesita histeria antirrusa. Parece que de nuevo se están haciendo juegos políticos en el deporte, dijo el parlamentario.
En el año en curso, San Petersburgo será sede de varios partidos del Campeonato Europeo de Fútbol, mientras que en Moscú se disputará el Campeonato Mundial de Fútbol Playa, recordó el diputado y agregó.
Todos los escándalos de dopaje surgen en la antesala de grandes acontecimientos deportivos en Rusia o con participación de equipos rusos. Dos grandes acontecimientos deportivos de este año transcurrirán en San Petersburgo y en Moscú. Y precisamente ahora se arma un escándalo antidopaje. Qué extraño todo esto. Resulta ser que precisamente ahora nuestros colegas de la FIFA se ponen a ventilar esta historia de la que tenían conocimiento, según declaran ellos mismos, desde el año 2013. Supongamos que estos episodios hayan tenido lugar. Entonces, ¿por qué no han planteado el asunto mucho antes? Parece que lo tenían guardado para cuando en Rusia se disputasen grandes acontecimientos deportivos e internacionales, señaló diciendo Dmitry Svishchov.
Por su parte, el periodista deportivo Alexei Osin, en un comentario para Radio Sputnik, explicó que el estudio de los casos de dopaje tiene un plazo de 8 años. Si el hecho del dopaje tuvo lugar en 2013, pues ese plazo está venciendo. Y por eso la FIFA abrió la investigación precisamente ahora, supone el periodista deportivo. Si los deportistas no consiguen demostrar que son inocentes, pues entonces serán desclasificados por 4 años, presume Alexei Osin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.